El doctor Ignacio de Posadas volvió ayer a Montevideo después de pasar casi dos semanas en Estados Unidos. Viajó por razones familiares y profesionales, pero también se reservó un tiempo para una serie de reuniones con representantes del mundo financiero, de los organismos multilaterales de crédito y del gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo se entienden estos contactos? ¿Qué lugar ocupó este viaje en la campaña electoral? ¿Qué información recogió sobre las perspectivas de la crisis internacional y sobre la evolución de la economía uruguaya? Vamos a conversarlo con el propio Ignacio de Posadas, abogado, ex ministro de Economía, hoy líder del sector Concordia Nacional en el Partido Nacional.
El tablero político.
Doctor Ignacio de Posadas, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
¿Llegó a cruzarse con Astori en Washington?
No, supe que iba, porque estuve con una serie de funcionarios del BID, pero me parece que él llegó después que yo me fui.
Ahí está, un cruce perfecto. Doctor de Posadas, el doctor Lacalle, el candidato presidencial del Partido Nacional, ha aclarado que usted no sería su ministro de Economía si él llegara al gobierno. ¿En qué carácter entonces fue que mantuvo usted estos contactos en Washington con organismos multilaterales, el sistema financiero, con el gobierno de Estados Unidos?
No, son informales. Por supuesto que la vinculación mía al Partido Nacional es conocida, pero son informales y me parece que no tienen nada de extraordinario.
Pero usted hizo mucho hincapié en generarse ese espacio en un viaje que tenía otros motivos. ¿Por qué?
Bueno, quería, por un lado, información, ver un poco cómo a ciertos niveles, tanto de corte financiero como diplomático, digamos, o político, están viendo, por un lado, la situación económica, financiera, económica de Estados Unidos, la internacional, ver un poco cómo se perfila la administración Obama en temas como el comercio, que para nosotros es muy importante, inclusive qué grado de interés o de atención pinta que le van a prestar a América Latina, y bueno, después ir tratando de decantar todo eso para ver qué significa con relación al Uruguay.
¿Con quiénes se reunió concretamente?
Y yo estuve con gente de la Reserva Federal de Nueva York, del Tesoro de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, el U.S. Trade Representative, que es la oficina de negociación comercial, digamos, la Secretaría de Comercio, el Pentágono, y después el Fondo Monetario y el Banco Mundial.
¿También estuvo en comunicación, en contacto con inversores en Uruguay o interesados en invertir en Uruguay?
No. Ah, y estuve también con un asesor del presidente Obama, que integra el Consejo de Seguridad Nacional.
Yendo a algunos de los temas que usted mismo mencionaba, ¿qué impresiones recogió sobre la evolución de la crisis internacional? ¿En qué punto está?
Ahí las personas que están en esa área, tipo la Reserva Federal, el Tesoro, coinciden en algunas cosas, coinciden en que no ven nuevos nuevas crisis, pero por el otro lado son contextos en que la salida no va a ser inmediata, más bien va a ser lenta y difícil, digamos, en Estados Unidos y en Europa también. Básicamente por dos temas: ellos creen que va a llevar mucho tiempo para que se restablezca el crédito, que en esas economías es muy importante. Los bancos no están, si bien los bancos han recompuesto sus balances, sobre todo por la ayuda del gobierno y de la Reserva Federal, es poco lo que están prestando. Y después hay ese elemento imponderable que es la confianza, o la falta de confianza, o la poca confianza. Ellos creen que esos factores van a hacer que la cosa demore. La otra pregunta que para mí es importante es cómo ven el tema de la inflación, porque habiendo volcado esos camiones de plata en la economía, en algún momento dado esa plata empieza a circular y empuja los precios para arriba. Y ahí, con matices, admiten que sí, que en determinado momento eso puede ocurrir, que están pensando en las medidas para cuando eso sobrevenga, pero que no lo ven en el corto plazo porque los factores depresivos son más fuertes que los posiblemente inflacionarios.
¿Y ustedes lo convencieron con esos argumentos?
Qué sé yo, no, nadie sabe, ¿no? Una de las cosas que se aprende en esto es que la economía son como los comentaristas de fútbol, son unos fenómenos para lo que ya pasó. Ahora, para lo que va a venir, esto es nuevo. Los agarró, los descolocó y les ha dado un cierto grado de humildad. O sea que la gente está muy cauta a la hora de anticipar lo que pueda venir. Y ahí hay dos cosas que para mí también son muy... Son probablemente cosas obvias para los técnicos, pero uno ahí las ve, qué sé yo, más más de frente. La primera, y también en eso están de acuerdo, es que en Estados Unidos va a tener que ocurrir un reequilibrio de la economía. La economía americana venía basada fundamentalmente sobre el consumo y le venía volando la bata los últimos años. En el fondo la crisis fue eso, es un país que vivió más allá de sus posibilidades y eso se lo permitía el financiamiento que le daban otros países, básicamente países emergentes. Bueno, el financiamiento se está terminando y tiene que haber un reacomodo de la economía americana, menos consumo y más ahorro para invertir con dinero propio, porque el dinero ajeno no está y no va a estar. La otra cosa que...
A propósito de eso, ¿se llega a percibir allí preocupación por estos cuestionamientos al dólar como patrón mundial?
No me pareció que les preocupara mucho, porque el otro comentario que hacen, y ese a mí sí me sorprendió que lo hicieran, no me sorprende el fondo, es que va a tener que haber, por esto mismo que acabo de decir, va a tener que haber también un reacomodo de la economía mundial, porque la economía mundial venía basada mucho sobre la demanda americana, y la demanda americana, que era descomunal, se pinchó, y otros van a tener que ocupar ese lugar. Están mirando hacia los famosos BRICS, porque Japón sigue planchado, y Europa, en fin, parecería que va a ser más lenta todavía que Estados Unidos en salir de la crisis. O sea que están mirando básicamente a BRICS, es Brasil, Rusia, India y China, ¿no? De los cuales, aunque no lo dicen por razones quizás diplomáticas, ya medio descartan a Rusia, o sea que estamos más bien ante BRICS y no BRICS. Y después yo ahí les hice una pregunta que, qué sé yo, no soy nadie en estas cosas, pero una economía centralizada y autoritaria como es la economía china, uno siempre se pregunta dos cosas. Primero, si las cifras que publican son verdaderas, son auténticas. Yo me acuerdo de lo que era la publicación de estadísticas de la Unión Soviética, que eran fabulosos, un país que le volaba la bata cuando se venía cayendo en pedazos. No digo que la China esté cayendo en pedazos, pero siempre le queda a uno el temor de que cuando dicen, bueno, el producto va a crecer al 8%, la inversión está en el eje del 30 y pico, el temor de decir, bueno, esto será o no será. Y la otra cosa es que en esas economías pesan mucho las decisiones del gobierno, porque son economías que funcionan bastante a prepo, y todos sabemos que en esos esquemas las decisiones muchas veces no son las más las más sabias, muchas veces son porque hay compañeros de partido, en fin, o otros motivos en algunas actividades. Yo por eso...
¿Y qué respuesta tenía usted ante
esa situación? Sí, muy cauta, ¿no? Tampoco esa gente dice, sí, mire, yo pienso que los tipos no son de fiar, pero muy cautas, con lo cual uno lo que saca en conclusión es que sí, algún temor de esos puede existir, inclusive a nivel del Fondo Monetario. El contraargumento que dan primero a nivel del fondo Izaguirre, que fue ministro de Economía de Chile, es que bueno, sí, capaz que sea así, pero lo que es real es que China está comprando y comprando volúmenes importantes.
Doctor de Posadas, recién cuando entrevistábamos al contador Astori y le preguntábamos a propósito de qué impresiones recogía sobre hacia dónde va la economía mundial en medio de esta crisis o intentando empezar a salir de esta crisis, Astori era muy enfático en cuanto a que la recuperación o la consolidación de la recuperación va a depender de manera muy relevante de cómo se aprendan algunas lecciones sobre errores cometidos ahora en el pasado reciente, en especial en asuntos de regulación, en que hay que encarar una serie de reformas que curiosamente son reformas que en su momento se reclamaba a países, por ejemplo como Uruguay, países del mundo en desarrollo, pero que no se llevaron adelante con rigor allá en el hemisferio norte. ¿Qué dice usted de ese punto?
Sí, hay cosas distintas ahí, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que las recetas, como se dice, para simplificar, de la década de los 90, pongamos, que son las que yo viví, las peleas con el Fondo Monetario y demás, no fueron las recetas que aplicó, por ejemplo, Estados Unidos. Empezando por aquella regla famosa de que no tengan un déficit fiscal más allá del 3%, porque es peligroso, no lo van a poder financiar, etcétera. Estados Unidos llegó al 6%.
Por eso.
Antes de reventar. Eso es cierto. La otra cosa que a mí me impactó mucho, yo hacía unos años que no volvía al Fondo Monetario, hay otro ambiente, otro clima, otra cultura, es otra institución, y además con grandes dudas de dónde va y qué va a hacer y para qué sirve, qué sé yo, tan en pleno introspección ahí. Ahora,
Astori hablaba de que percibía una mayor humildad.
Sí, en el fondo hay mucha, sí. Pero hay otra cosa ahí de las que usted mencionaba, que es bastante más discutible, que es el tema de la regulación a nivel financiero. Es cierto de que se está hablando mucho de eso, pero del lado de los organismos, no del lado del sector político, digamos, sino del lado de los organismos, si bien se admite que ha habido errores o omisiones, o como ya se le quiera llamar, y me parece, es opinión mía, de que los mayores estuvieron del lado de la Reserva Federal, pero si bien se admite eso, hay un temor muy grande de una sobrereacción por parte del sistema político que empiece a apilar regulaciones, y que eso sea negativo, que va en el mismo ambiente o en la misma línea argumental dentro del sistema político de empezar con medidas proteccionistas. Es el mismo tipo de reacción, y ante las dos eventualidades, del lado del Poder Ejecutivo y de organismos hay resistencia, digamos, a eso. Inclusive después que el presidente, el chairman de la Reserva Federal, Bernanke, se ha lanzado a hacer una campaña pública como nunca se había visto en Estados Unidos. El presidente de la Reserva es un personaje, qué sé yo, medio mítico, que habla en un lenguaje oscuro y que mantiene un bajísimo perfil. Y ahora se ha lanzado frontalmente a atajar lo que se ve, teme, es una avalancha regulatoria, proteccionista, intervencionista de parte del sistema político.
Estamos en diálogo con el doctor Ignacio de Posadas a propósito de su viaje reciente a Estados Unidos.
En perspectiva.
Algo ya decía doctor de Posadas, pero mirando ahora ya específicamente al gobierno del presidente Barack Obama, y sobre todo mirándolo desde acá, desde Uruguay, desde un país latinoamericano, ¿qué es lo que se prevé? ¿Qué actitud adoptará, por ejemplo, en terrenos como proteccionismo o apertura?
Sí, digamos, las dos preguntas grandes para mí eran, en primer lugar, ¿qué grado de atención le va a prestar la administración Obama a América Latina? Porque si uno mira para atrás, con la excepción del gobierno Kennedy, las administraciones demócratas han sido menos, o han prestado menos atención, digamos, a América Latina que las republicanas. Y eso, bueno, yo se lo pregunté directamente a tanto el Departamento de Estado como el Tesoro. Y las respuestas son que a nivel del gobierno hay un interés por América Latina, hay razonamientos inclusive atrás de eso, otra vez por estos reequilibrios que tiene que haber en la economía mundial, en ese esquema, y podemos hablar de esto porque para nosotros es muy importante, de la visión que tienen de Brasil, pero que el gobierno Obama efectivamente tiene interés. Siempre va a quedar ahí la duda de que si ocurre o no ocurre, como ha pasado en administraciones anteriores, que terminan después siendo absorbidos por problemas serios en otros lados. Uno piensa ahora, por ejemplo, en el caso de la guerra en Afganistán y demás. Pero bueno, a los niveles donde yo hablé, que son bastante altos, tanto en el Tesoro como en la Secretaría de Comercio como en el Departamento de Estado, las afirmaciones son muy enfáticas en el sentido de que va a haber, se le va a prestar atención a América Latina. Muestran como ejemplo de eso la participación de Obama en la última cumbre, que es cierto y que fue positiva. No lo dicen directamente, pero también está implícito que la actitud de Estados Unidos en este episodio de Honduras es una demostración de diplomacia inteligente hacia América Latina, a contrario censo de lo que hizo la OEA. O sea que, en fin, las señales ahí son positivas. La otra pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con el comercio? Es decir, ya han habido algunos ruidos medio proteccionistas. Y bueno, la contestación ahí es, a nivel de la administración, las convicciones son de libre comercio. Menciona, bueno, la posición de Larry Summers, que yo lo conozco de la época de Clinton, efectivamente es así. El secretario del Tesoro también yo lo conozco, es cierto, es así. En fin, que la administración tiene firmes convicciones de libertad de comercio. Ahí los temores vienen del Congreso, y efectivamente también eso es visible, ¿no? Y el Congreso tiene mucha fuerza, toda la Cámara de Diputados tiene mucha fuerza en esas cosas, que ahí vamos a tener que esperar. Yo creo que la prueba va a estar dada ahí por la aprobación del TLC de Colombia. El de Panamá y el de Colombia están pendientes, y creo que Corea también, pero me parece que el más significativo es el de Colombia. A ver si todo el mundo dice que sí, que se va a aprobar, para ver cuándo eso ocurre. Me parece que ahí está, hay que mantener el ojo en eso, que es va a ser muy muy revelador en ese sentido. Y todo eso para nosotros es muy importante. Todo eso enraba con un tema de hacia dónde tiene que ir la política exterior del Uruguay. Así, puede ser otra conversa.
Sí, puede ser para otra conversa, sí. Ahora yo pensaba preguntarle cómo se valora la situación de la economía uruguaya. Justo en estos días el ministro Álvaro García hizo una nueva revisión de las previsiones para este año 2009, y se habla a nivel del gobierno ahora de una suba, pero de una suba del producto de 0,7% y un déficit fiscal que iría a 2,6% del producto bruto interno. Pero eso es lo que se dice acá. Afuera, ¿qué impresiones recoge?
Afuera se ven grandes líneas en el caso del Uruguay. Inclusive cuando manifiestan opinión sobre la gestión del gobierno, están mirando tres o cuatro cosas de macroeconomía y no la realidad en su conjunto, sobre todo los temas microeconómicos, que es donde yo creo que este gobierno ha patinado más. En líneas generales...
Ese es un punto interesante, en todo caso, porque desde el Partido Nacional, por ejemplo, se pone mucho énfasis en la crítica en lo microeconómico. Pero da la sensación de que eso afuera no es tenido en cuenta como algo relevante.
No es que no lo crean relevante, es que no lo... digamos, afuera se mira lo que importa para afuera. Entonces, para afuera no importa...
Pero casualmente cuando dirigentes como el doctor Lacalle hace sus cuestionamientos, lo hace invocando que ese tipo de políticas pueden frenar inversiones, etcétera.
Eso es verdad, pero digamos, estos no son inversores. Estos son gente que está mirando las grandes líneas de política. Entonces, a esta gente le preocupa, actos como los de Chávez, de quiebre institucional o de violación a normas básicas, y bueno, esas cosas en el Uruguay no se dan. Entonces lo de Chávez le parece muy peligroso y lo del Uruguay le parece muy civilizado. Esa es un poco la óptica. Ahora, si adentro después hay normas en materia, de tercerización, de ocupación de lugares de trabajo, eso no están ni enterados. Uh-huh. Se miran las grandes cosas en sus posibles impactos hacia afuera, digamos, y eso en el Uruguay no los tiene. Hay un reconocimiento a la trayectoria del país, inclusive, que es otra cosa que yo creo que es interesante, hay un reconocimiento a la forma en que el Uruguay salió de la crisis de 2001-2002, a nivel, digamos, del mundo macroeconómico, un reconocimiento inclusive técnico muy... muy fuerte. El Uruguay hasta se ha convertido en un modelo de estudio y demás.
Y entonces, en definitiva, sobre cómo va a evolucionar la economía uruguaya, ¿qué dicen?
Lo que, en concreto, no, nadie hace pronóstico sobre el Uruguay. Lo que sí...
¿El proceso electoral estuvo presente en esas conversaciones?
¿Alguna vez?
¿Qué tipo de preguntas, qué tipo de dudas?
Son muy discretos en eso. Además, yo...
¿Sabe que yo le decía lo mismo hace un rato a Story? Cuesta creer que no aparezca en estas conversaciones la campaña electoral, el candidato tal o el candidato cual.
Algo preguntan, pero son muy discretos. Y además yo hago cuestión de no hablar, digamos, de lo interno fuera del Uruguay. Un poco pregunta, bueno, cómo va a estar y quién puede ganar y quién puede no ganar, pero no mucho más preciso, digamos, que...
¿Usted se mantiene en esa posición de no hablar sobre los asuntos internos de Uruguay afuera?
Yo prefiero no hacerlo. Si no hay más remedio, porque hacia un tema macanudo, pero digo, ir por iniciativa propia al exterior a decir, mire, qué sé yo, vamos a tener una elección y está fulano que es una bestia y más vale que pierda y el otro que es una... Eso no. Me parece que no. Salvo que fuera estrictamente necesario, yo no hablo de mi país fuera de mi país.
El entredicho entre la calle Mujica y también Astori sobre el ambiente para las inversiones en un eventual segundo gobierno de Frente Amplio, ¿no figuró en las charlas?
No, para nada. Lo que ven en líneas generales, que yo creo que también es interesante, mirando Latinoamérica en su conjunto, ven mejor parados a los países productores de materias primas, sobre todo alimenticias, como el caso del Uruguay. Creen que los precios de las materias primas se van a aguantar. Otra vez ahí la argumentación es hacia la demanda china, ¿no? Frente a los otros países como los de más arriba, que dependen del turismo americano o de los envíos de las remesas de dinero de digamos, expatriados en Estados Unidos. O sea que en eso parecería que el panorama para nosotros en términos relativos no es tan malo.
Doctor de Posadas, escuchándolo y viendo los asuntos que le interesaba conversar con sus interlocutores en Estados Unidos, vuelvo a la pregunta con la que creo que empezamos esta charla, o la segunda pregunta de esta charla. ¿En qué carácter usted armó esta agenda y desarrolló estos contactos? ¿Usted lo desarrolló simplemente como un interesado en estos asuntos, como el líder de un nuevo sector político, Concordia Nacional, como alguien que puede ocupar alguna responsabilidad de gobierno? Porque ministro de Economía parece que no, pero canciller podría ser, dijo en algún momento el doctor Lacalle. ¿Cómo hay que interpretar esta jugada?
Pero digo, nadie en su sano juicio va y le dice a otro, che, en fin, vamos a tener una reunión, mira que yo voy a ser el futuro ministro de Exteriores. Ahí tengo un gran grado de vanidad y pedantería que yo hasta eso no he llegado, por lo menos hasta ahora.
No, pero la pregunta podría ser, ¿para qué se está pertrechando usted con este tipo de viaje?
Yo pido las entrevistas y los americanos, que son muy prolijos, miran, tipo, bueno, este hombre tiene esa trayectoria, tal, se la doy, y me la dieron. Uh-huh. Pero no, digamos, no es que uno va y dice, che, mirá que yo tengo estas credenciales, soy un fenómeno, recibime, ¿no? Yo pido las entrevistas y del otro lado evalúan los tipos si les vale la pena o no les vale la pena perder o no perder su tiempo.
Uh-huh. Pero, claro, pero ¿usted va preparándose para qué?
No,
para oficiar de analista solamente.
Estoy haciendo lo que he hecho toda mi vida, que es en la medida de lo posible ayudar. En esto yo puedo ayudar y estoy ayudando, pero no necesariamente es una puntada con hilo, digamos.
Doctor Ignacio de Posadas, le agradezco sus respuestas a estas preguntas de esta mañana.
Macanudo.
Hasta pronto.
Chao, Emiliano.